Presentamos Ahora en Duna con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
Doce de la tarde con dos minutos, ¿cómo están? Comenzamos Ahora en Duna, a través de Duna y Duna.cl, con toda la información, los datos para partir con toda esta semana. Estamos a 24 de abril.
24.
Terminando. Oye, ¿cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Yo decía que esta semana sí tiene 5 días, pero la próxima no.
Oye,
ojo, es una, así que hay que pasarla con optimismo.
Pero falta tanto para la próxima semana.
Sí, pero piensa que viene este fin de semana largo.
Y pagado.
La Francesca Radizza está con nosotros esperando la lectura de titulares y también con una buena noticia. Claro, estamos a fin de mes, probablemente.
Así que va a netear, entonces no viene el viernes.
Bueno, sí, entonces hay que ver este inicio de semana con optimismo.
Lo más grande, Fran Radizza.
Oye, una semana que partió con hartas cosas.
Así es.
De hecho, abrió los fuegos noticiosos la ministra del Interior, Carolina Toá, encabezando ya el puntapié inicial de este proyecto de plan Calle Sin Violencia en la región metropolitana, que parte en 22 comunas, después se va a ir desplegando este mismo programa en las capitales regionales, en distintas comunas del país, que incluye varias cosas, incluye más reforzamiento de carabineros, más búsqueda también de personas indocumentadas, etcétera, más también tratamiento de los espacios públicos. Esto es una cosa integral, donde se seleccionaron para partir algunas comunas, a pesar de que algunos municipios están enojados por no haber sido parte del inicio, claro, y pero ahora en la región metropolitana son 22, los que parten. Y que, claro, se les seleccionaron en orden de criminalidad, en el fondo, de datos, de cifras concretas.
Con
es lo que dicen,
clave,
por lo menos.
Con la tasa de homicidios, pero hay otros factores también que... Y eso ha generado, José, pero ya desde que se anunció el plan Calle Sin Violencia, críticas, y creo que más críticas, inquietudes, que son bastante razonables por parte de alcaldes y alcaldesas de comunas que no están dentro del plan Calle Sin Violencia.
Claro.
Con la siguiente pregunta. Si yo tengo X contingente de carabineros, ¿van a reasignar para llevar a la comuna al lado mío que está dentro del plan Calle Sin Violencia? Porque aquí tampoco uno levanta una piedra y van a salir 5 funcionarios de carabineros o la policía de investigación. Entonces,
me van a quitar a mí, dice.
Claro, me van a quitar a mí para darle al lado por este plan Calle Sin Violencia. Es una duda que siento que, como que he notado que desde el gobierno se dice que no va a ser así, pero como que igual los alcaldes están, con justa razón, en esa inquietud. Insisto, esto también en una jornada donde otra comuna lamentablemente tiene que suspender clases producto de un funeral de alto riesgo o funeral. Esto se sabía, un cuerpo de un delincuente que murió en Italia, que fueron repatriados sus restos y que se está desarrollando esta situación. Se suspendieron las clases Pedro Aguirre Cerda y ahí también el alcalde dice, bueno,
yo no estoy incluido.
Claro,
en las comunas prioritarias.
De las comunas prioritarias. Claro. Se preguntó a la ministra del Interior y ella dijo, bueno, el factor clave aquí es tasa de homicidio. Ahora, aquí empiezan varios temas. Vamos a estar comentando en la puesta en marcha ya de este plan Calle Sin Violencia que se anunció durante este día. Oye, y también el tema del litio sigue haciendo noticia porque durante el fin de semana entrevista a distintas autoridades, vicepresidente ejecutivo Corfo que estuvo aquí en Duna, el ministro de Hacienda Mario Marcel que también estuvo aquí en Duna, la ministra de Minería, entregando detalles de la Estrategia Nacional de Litio, y uno de los puntos, no el único, pero sí uno de los más bullados y que generó dudas también en el sector privado. La presencia del sector privado en una estrategia donde, lo decía el presidente Boric en cadena nacional y también en Antofagasta el viernes, cuando se extraiga ese proceso de litio, esa empresa va a tener que tener propiedad mayoritaria o presencia mayoritaria del Estado.
Que lo relativizó el ministro de Hacienda.
O sea, no es que no relativizó, dijo...
O lo explicó.
Es que se está dando a cuentagotas los detalles y ahí como que empieza a generar un poquito más de certeza, pero también un poquito más de dudas, como ya, ok, pero ¿en qué topamos? El ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía, se le preguntaba ayer en Estado Nacional, Díaz del Río, contra Santa María, le decían, bueno, pero ¿está la posibilidad de que futuras empresas puedan tener los privados participación mayoritaria? Puede ser.
Claro.
Y ese puede ser, abre la posibilidad ahí explicando que cuando sea estratégico, ahí el Estado tiene que ser mayoritario. Por ejemplo, el Salar de Atacama. Hay, de hecho, conversaciones el día de hoy de Corfo con SQM durante la tarde, lo decía el vicepresidente ejecutivo, para informar en detalle lo que es esta estrategia. No es que entren a renegociar hoy día el contrato, porque recordemos, el contrato de SQM de hecho hasta el 2030.
Oye, noticias internacionales. 3 expresidentes en una misma cárcel. Está pasando en Perú. En este minuto, luego de la llegada ayer de Alejandro Toledo, el expresidente peruano, que está compartiendo recinto penitenciario con los expresidentes Fujimori y el expresidente también Pedro Castillo por investigaciones distintas. Fujimori más que condenado, digamos, y procesos pendientes de Castillo, y ahora empieza a un proceso en adelante en contra de Toledo, que fue extraditado desde Estados Unidos por un caso bien importante de corrupción. Les vamos a estar contando de eso y, por ejemplo, de Francia también, que está preparando una polémica operación para expulsar a migrantes de un sector de ese país, donde sabemos que en Europa el tema de la migración también es muy complejo. Y un aeropuerto de Berlín que canceló todos sus despegues por paros de personal de tierra.
Eso y más, deporte, economía, vamos a estar comentándonos aquí en Ahora en Duna, pero como siempre tenemos nuestra pregunta del día para que comenten con nosotros los temas de la jornada.
Y que ya está disponible en nuestras redes sociales. A propósito de este narco funeral en Pedro Aguirre Cerda, que generó la suspensión de clases en varios colegios de la zona. ¿Qué te parece? Te dejamos dos alternativas. ¿No debería suspenderse o es necesario por seguridad? Vota con nosotros.
Ya la habíamos presentado de nuevo formalmente, Francesca Ravizza. ¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Bien.
Oye, ¿puedo dar un anuncio de utilidad pública?
A ver,
por favor.
¿Ustedes saben que los chinches de Arce tienen a más de algún auditor vuelto loco?
Sí.
Yo soy una de las personas que está con plaga de chinches de Arce en mi departamento y no se puede fumigar, o las municipalidades todavía no fumigan porque no han encontrado el químico que mata solamente los chinches y no el resto de los ecosistemas.
Y
me llegó el dato que si es que plantan menta o tienen algún aceite esencial de menta y lo ponen, repele.
¿En serio?
Mira, de manera natural.
Buen dato.
Para los ratones me habían dicho que yo sabía que servía, pero parece que con los chinches de Arce también. Algodoncitos, si es que...
O sea, la hojita de menta o aceite...
Claro, plantar unos almácigos
de... No ponga la bolsita de té de menta porque...
No, eso no sirve. Pero a lo mejor
plantar... Ni la hojita ahí pelada tampoco.
No, almácigos de menta o hay como aceites esenciales que la gente, que seguramente también tienen, no vamos a decir la marca para que no... Pero los ponen en algodón... Y repito, pues yo estoy loca, voy a llegar a hacerlo.
Muy bien, te creo.
Vamos con los titulares.
Vamos.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al Plan Nacional de Litio y dijo que puede ocurrir que el Estado no tenga el control absoluto. Esta mañana, en Radio Duna, el secretario de Estado agregó que lo que se busca es tener mayor flexibilidad al desarrollo de esta industria. Necesitamos que haya nuevos proyectos que sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y también en relación a las comunidades. Un grupo de diputados de Chile Vamos presentó un proyecto para homologar el servicio militar con la formación de carabineros. De acuerdo a la iniciativa, una persona que hace el servicio militar ya contaría con un año de formación y posteriormente, si es que ingresa a carabineros, solamente tendría que cumplir un año más. Hoy comienza el plan Calle sin Violencia en la región metropolitana. Son 22 los municipios seleccionados debido a sus altos índices de delincuencia. Entre las principales comunas se encuentran Santiago, Puente Alto, Recoleta, San Bernardo, Colina, Estación Central, Maipú, La Pintana, Lo Espejo y Peñalolén. En una segunda etapa se sumarán capitales regionales. El plan contempla mayor dotación de carabineros, persecución penal y mejora de espacios públicos. El alcalde de Pedro Aguirre Cerda lamentó la ausencia de su comuna en el plan. El sistema frontal avanza y Santiago recibiría las primeras lluvias del año. Según el portal meteorológico Meteorred, todo apunta a que la zona central y Santiago recibirían las primeras lluvias del año este fin de semana en la capital, que debería haber recibido ya 18 milímetros de lluvia. La inmobiliaria dueña de Sierra Bella anunció acciones legales contra la Municipalidad de Santiago y aseguró que la alcaldesa Hassler encabezó las negociaciones. Desde San Valentino pretenden forzar la compraventa y acusan al municipio de desconocer las obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte. La inteligencia británica aseguró que las tropas de Putin coaccionan a los ucranianos para que acepten pasaportes rusos. Según el informe del organismo, en las regiones ocupadas por las fuerzas del Kremlin, se amenaza a los ciudadanos con deportarlos o incautar sus propiedades si no toman los documentos del país invasor. Francia se comprometió a entregar barcos, autobuses y rieles ferroviarios a Ucrania. El gobierno francés calculó el costo de reconstruir el territorio europeo en 383 mil millones de euros, incluidos 83 mil millones solo para las infraestructuras de transporte gravemente dañadas por la invasión rusa. En el deporte, Cristian Garín concretó un ascenso de 13 lugares tras alcanzar los cuartos de final del Abierto de Múnich y amaneció este lunes en el casillero 73. En tanto, Jarry se mantuvo 51. Tomás Barrio, campeón del Challenger de Florianápolis, subió 16 casilleros y quedó en el puesto 133, mientras que Alejandro Tavilo, finalista del mismo torneo brasileño, ganó 22 puestos y quedó en el casillero número 154.
Muchas gracias, Fran.
Estén bien.
Nos vemos 12 de la tarde con 12 minutos.
Bueno, partimos revisando un poco lo que les contábamos al principio a propósito de que se lanzó finalmente por parte del gobierno este plan en calles sin violencia en la región metropolitana, en Santiago y otras 21 comunas que van a ser prioritarias, con 22 comunas en total de la región metropolitana es la partida. Esta fue una conferencia a las 7:30 de la mañana que fue encabezada por la ministra del Interior Carolina Toá, por el equipo en realidad de Interior, el subsecretario Manuel Monsalve, estaba el fiscal nacional también al Gil Valencia, altos mandos de Carabinero y la PDI que lanzaron este plan que busca establecer una estrategia de intervención para garantizar la seguridad en distintas comunas, que incluye varias etapas. La primera etapa comienza en 22 de las 52 comunas metropolitanas, abarcan el 64% de la población regional. Son entre ellas, voy a citar algunas: Santiago, Puente Alto, Recoleta, Colina, Estación Central, Quinta Normal, El Bosque, Peñalolén, La Granja, La Florida, San Joaquín, Independencia, San Ramón. Son algunas de las comunas que van a ser sometidas bajo este programa. Después de que se instale este programa en estas comunas, de manera progresiva, el Calle Sin Violencia se va a extender a una totalidad de 46 comunas ya a nivel regional, que se incluyen las capitales regionales, donde están incluidos, digamos, los sectores con mayores niveles de criminalidad, especialmente de casos de homicidios. Hay que recordar que estas comunas prioritarias se definieron en base a la frecuencia de ocurrencia de estos homicidios, según cifras del Observatorio de Homicidios y Capitales Regionales. Bajo esos parámetros, a nivel nacional se identificaron 46 comunas que son las que están concentrando la mayor proporción de ocurrencia de homicidios, un 65%, de las cuales representan un 53% de la población, digamos, del país. En concreto, se va a centrar en intervenir zonas con primero, más patrullaje policial, es decir, más efectivos policiales, más carabineros en esas comunas, fiscalización de las infracciones y de las incivilidades y también persecución o aumento de la persecución del delito, y aquí va a haber una coordinación con carabineros, con los municipios y con Interior, y persecución efectiva, dice, penal efectiva en toda la región metropolitana, además de la utilización de los espacios públicos para actividades recreativas, de deporte, etcétera. Es decir, algo que busca por lo menos ser integral. Sabemos que hay muchos municipios que están muy molestos porque dicen en nuestra comuna la situación del crimen organizado es gravísima, la gente prácticamente no puede salir de sus casas, por lo tanto no encuentran el sentido de que no estén incluidas también. Bueno, sobre el tema, la ministra del Interior, Carolina Toá, respondió, decía: tenemos claro, muy claro, que hacer un foco particular en estas comunas no puede bajo ninguna circunstancia significar dejar atrás a las otras comunas. Decía, nadie va a quedar atrás, ninguna comuna va a ser dejada de lado, digamos, de este esfuerzo que estamos haciendo, pero responsablemente, decía ella, para avanzar hay que partir donde hoy día los números dicen que hay una situación más grave. Ella explicaba que los primeros pasos es dar luces de la preocupación del Ejecutivo en materia de seguridad en otras comunas, y la ministra precisaba que el componente de persecución penal en la región metropolitana va a ir más allá de las comunas del programa, pero para hacerlo efectivo, para perseguir a esos grupos y a esas personas, hay que tener un foco, partir priorizando aquellos lugares que son más urgentes, donde estos episodios son más violentos.
Claro, y esto se da en un día donde lamentablemente hay una situación bien compleja en Pedro Aguirre Cerda, comuna que no está dentro del plan Calle Sin Violencia, y eso también se de alguna manera se mezcla con lo que fue la puesta en marcha oficial el día de hoy aquí en la región metropolitana de este plan. Les contamos de qué se trata. se estaba realizando durante esta mañana un funeral de alto riesgo, también conocido como narcofuneral. El municipio de Pedro Aguirre Cerda, de hecho, suspendió las clases en 4 establecimientos debido a este funeral de alto riesgo, programado para las 11:30 de la mañana en el cementerio metropolitano. Centro Educativo Integral para Adultos, Escuela Los Valledores, Jardines Infantiles y Sala Cunas, que figuran en la zona que se desarrolló el traslado a este cementerio de un conocido lanza internacional de nombre Moisés Gallardo, que muere en Italia. Sus restos son, ya lo habíamos comentado en algún minuto.
Era un lanza internacional que murió en Roma.
Que murió en Roma, claro. No tenemos ninguna garantía de seguridad para poder dictar las clases normalmente, apuntaba el alcalde Pedro Aguirre Cerda la tercera, Luis Estudillo. Y bajo esta situación, ante la puesta en marcha del plan de intervención Calle Sin Violencia, donde Pedro Aguirre Cerda no está incluida dentro de las primeras comunas a intervenir, el alcalde manifestó sentirse indignado. Decía lo siguiente: esta verdadera situación de terror que viven los vecinos, esta pesadilla de tener que convivir con hechos de violencia extrema, entre ellas lanzamientos de fuegos artificiales, balaceras, quedar excluido nos produce mucha rabia. No entendemos por qué se nos excluye de un plan que nos va a dejar en una desventaja bien grave, porque se va a reforzar, y es el análisis que hace el alcalde, y no es el único, se podría reforzar la seguridad en otras comunas, y hemos visto que el discurso del gobierno ha sido que no hay posibilidad de aumentar la fuerza de trabajo de carabineros. Entonces, ante el análisis del alcalde Astudillo, si vas a reforzar la presencia de carabineros en ciertas comunas y no es posible aumentar de facto de una, en buen chileno, la fuerza de carabineros, lo que tienes que hacer es reasignar. Y esa es la preocupación que tiene el alcalde Pedro Aguirre Cerda y otros ediles. No se ha encontrado, dice, un mecanismo para tener más carabineros en las calles. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas comunas que van a ser reforzadas van a generar que nosotros quedemos en una verdadera isla, y yo no sé hasta el momento si nos van a quitar personal para poder reforzar estas otras comunas.
Ese es el gran temor, que tienen, claro, las comunas que no fueron incluidas, digamos.
Claro, porque al final es 2+2.
¿De dónde sacas más contingentes?
¿De dónde sacas más contingentes? Tienes que reasignar.
Hace rato que la instrucción fue sacar a algunos que están administrativos, llevarlos a la calle, ¿te acuerdas? Hace rato ya que fue esa instrucción.
Y traer a oficiales en retiro para también...
Para hacer actividades administrativas, para que los oficiales pudiesen salir también.
Justamente, pero ahí está, y es bien razonable la duda que tiene el alcalde Astudillo, y le hemos escuchado en otros alcaldes que dicen no estar dentro de este plan. Claro. En el marco del trabajo de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena de Municipalidades, de hecho, se reunieron los alcaldes de las comunas que no fueran incluidas, y ante la duda y la inquietud, la ministra del Interior se le preguntó en la mañana, y ante los cuestionamientos dijo, ninguna comuna va a ser dejada de lado. Esa es la versión oficial y el punto desde el Ministerio del Interior con respecto a este tema en particular.
¿Sabes cuántos narcofunerales ya van, por ejemplo, hay un registro? Uh-huh. Bueno, narcofunerales, en realidad, los funerales de alto riesgo.
Claro, porque no son solamente relacionados al narco. Son funerales de alto riesgo donde, y aquí hay una mal concepción.
¿Cómo se detecta un funeral?
Sí, claro, ya hay una mal concepción. Yo he escuchado y he leído en términos de que el contingente carabinero que se destina es para resguardar el funeral. No, es para...
Evitar que pase algo.
Claro, es el punto.
Claro, ahí se cierran calles, se cierran colegios.
He escuchado a muchas personas que dicen, bueno, pero si están los carabineros custodiando este funeral donde hay tipos con armas, ¿por qué no entra nada? Bueno, por la complejidad que tiene. O sea, también hay que aterrizar en términos de si estamos hablando de garantizar la seguridad de carabineros en ese... Ahora, yo no estoy justificando de que finalmente dejen que esto se dé, pero entender la complejidad de que no es llegar y entrar a hacer una fiscalización, que de hecho se hace a través de drones, hay municipios, claro, que lo han podido hacer, pero cerrar calle no es tan fácil.
Bueno, según datos del gobierno, en Chile ya se han reportado 1.160 de estos funerales de alto riesgo entre mayo de 2019 y finales del año pasado, 2022. De hecho, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, decía que cada funeral de alto riesgo es tratado con toda diligencia y atención por parte del Ejecutivo. Lo que tú decías, es una operativa muy compleja. Desde mayo de 2019 hasta fines del año pasado, han pasado estos más de 1.200 funerales que se han catalogado de alto riesgo. Y el 85% de ellos no ha sucedido absolutamente nada, afortunadamente, pero eso no quita que el otro 15% es una una preocupación y es un trabajo importante. Por eso la autoridad del gobierno indicó que lo importante es robustecer las capacidades preventivas para el territorio. Sobre este funeral de alto riesgo específico en Pedro Aguirre Cerda, Vergara decía que desde que se recibieron las noticias de este funeral, que pasaría, digamos, en Chile, de esta persona que fallece en Roma, y a medida que se han acercado las semanas y los días, la presencia preventiva y el despliegue policial ha ido aumentando en la zona con distintos mecanismos. Tú le decías drones, más contingente policial, cierre de algunas calles, etcétera. Por lo tanto, esta decisión se toma específicamente por razones de seguridad respecto a la suspensión de clases. ¿Sabes que hoy día yo les decía que en el tema del lanzamiento de este programa del gobierno para intervenir comunas estaba el fiscal nacional, que él habló sobre el tema, sobre cómo ir avanzando un poco en empezar a erradicar este tipo de criminalidad en las comunas? Ángel Valencia hablaba de cuál es la pega que le corresponde a la fiscalía, al margen de la dotación policial, de la ocupación de calle para actividades de deporte, etcétera, etcétera. Él decía que desde que él postuló a su cargo, él siempre planteó que el crimen organizado tiene que enfrentarse con una persecución penal que sea más organizada, porque actualmente él reconoce que eso está desorganizado, no necesariamente con eficiencia. Él dice que el Calle Sin Violencia, que es este plan del gobierno, obliga a los fiscales a enfrentar dos desafíos que son muy puntuales, que son investigar y enfrentar los homicidios para esclarecer los que aún tienen un imputado desconocido, y también mejorar la respuesta de persecución penal en los nuevos asesinatos. Pero él continúa diciendo que además hay que generar también un modelo de trabajo para hacer más efectiva la búsqueda, la captura también de quienes tienen órdenes de detención en contra, que esa es la pega que está en el como claro, uno de los puntos de este plan, hacer una detención más efectiva de quienes tienen orden de persecución, digamos.
Y eso se hace a través de fiscalización.
A través de fiscalización, y que personas que todavía están en libertad, digamos, y que vuelven a delinquir,
y
vuelven
a delinquir. Causas pendientes.
Exactamente, que fue como lo que pasó con uno de las personas que están vinculadas al crimen de este cabo.
El suboficial Palma.
Exacto, el suboficial Palma.
Uh-huh. 12 de la tarde con 23 minutos. Escuchemos un poquito con respecto al tema del litio. Está hablando hasta ahora el presidente Gabriel Boric y justamente se refiere en Expomina, que partió el día de hoy, sobre este y otro tema. Escuchemos un poquito.
Y a quienes expresan sus dudas y observaciones respecto a esto, primero, que yo no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende, que sí aspiro a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de todos quienes me antecedieron, en lo bueno y en lo malo. Pero mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó. Mi aspiración hoy, como me invitar a Karen Tal justamente en la ENADE, es hacer el presidente que una a todos los chilenos y chilenas detrás de una visión país que podamos compartir conjuntamente. Y quiero que sepan que en lo que hemos presentado hay un interés real del gobierno que presenta una visión, un camino, comparte públicamente sus objetivos y también las herramientas para conseguirlo. Y hay privados que nos han manifestado con mucho interés el respeto que le tienen a la palabra del Estado de Chile, el respeto que el Estado de Chile se ha ganado con el tiempo en el concierto internacional, debido a su solidez, a su credibilidad. Hoy día estamos abriendo nuevas posibilidades para que los inversionistas exploren nuevos caminos. Pasar de extraer el litio y venderlo a producir carbonato o hidróxido de litio cada vez de mejor calidad. Mejorar las técnicas de producción con menor, disminuyendo el impacto socioambiental. Generar estudios, transferencia tecnológica, mayor conocimiento respecto de la tierra en que vivimos. ¿Por qué no prontamente, en el mediano plazo, baterías de almacenamiento de energía que nuestro país necesita? Me imagino que muchos de ustedes habrán estado en lugares como Cerro Dominador, que tiene un tremendo potencial, pero que todavía no resolvemos cómo aprovechar toda la energía, que no es continua, en particular la solar, para poder distribuirla a todo Chile y avanzar en justamente lo que señalaba Amparo, la descarbonización. Sé que gran parte o todos quienes asisten a esta feria lo hacen con una motivación muy clara y muy loable, que es encontrar oportunidad de negocios donde invertir. Y lo que les digo con total convicción es que nuestro gobierno está preocupado y ocupado para que todos ustedes puedan desarrollar estos negocios con la mayor certidumbre posible. Por eso también valoro el llamado a que cerremos pronto la discusión del royalty, que está bien avanzado. Y les quiero decir a la vez que la certidumbre no es sinónimo de status quo. La certidumbre no significa que las cosas no cambien. La certidumbre significa tener reglas claras que el Estado respeta, que todos respetan. Y mi gobierno cree en los cambios sostenibles en el tiempo, que sabemos que para que sean sostenibles en el tiempo deben ser graduales. No se inventa un país de la noche a la mañana. Creemos en repartir mejor la riqueza. Creemos que las certezas que ustedes necesitan para invertir son también las certezas que nuestro pueblo necesita para vivir mejor.
Hay entonces las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Él está en la inauguración de Expomin, feria que se va a desarrollar ahí en Pudahuel durante toda esta semana. Y obviamente, trae de cajón lo que íbamos a comentar. Por el tema del litio, él hablaba de que la certidumbre no es sinónimo de status quo. Y él también, en lo que pudimos tomar de la declaración, mencionaba a Ricardo Lago, al presidente Ricardo Lago y al presidente Salvador Allende, en términos de lo que se ha dicho también de historia en términos de nacionalización o concesión.
Claro. Yo
entiendo, sin haber escuchado toda la parte, pero...
Y porque hubo un debate el fin de semana donde, sí. Claro, asociaron un poco sus discursos a lo de Ricardo Lago y a lo de Salvador Allende. O él, o sea, responde a ese debate del fin de semana, claro.
Uno y otro, claro. Él apunta a la certeza y, por sobre todo, a la participación que tendrían los privados, pero también en Ahora en Duna estuvimos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que durante el fin de semana abría el abanico. ¿En qué sentido? Porque en algún minuto la interpretación de este anuncio fue cualquier empresa que quiera explotar el litio.
Fue lo primero que dijo el presidente Boric. Más sí. Que interpretación, fue como un anuncio que...
Que desde el gobierno dicen que nunca dijo eso, pero cuando habla de una participación mayoritaria del Estado en una empresa, ¿cómo se concreta eso? Con un 51% claro. De la propiedad, con tantos directores y con la definición, y el resto minoritario. O sea, así es la quebrada de la
Eso fue claro, claro.
Ahora, ahí empieza el fin de semana a entregarse más detalle a cuentagota. Que igual yo he hablado con algunas personas y dicen, ya, pero es que hay que dejar un marco bastante más claro. Porque el ministro de Hacienda, Manuel Marcel, dice, no, pues que también están la posibilidad de pactos de accionistas en lugares donde el litio no sea considerado estratégico, ya sea por la potencialidad, por el tamaño del salario. Escuchemos lo que dijo el ministro de Hacienda... Ministro de Hacienda Mario Marcel, justamente en la mañana, con respecto a este tema de la Estrategia Nacional del Litio, que ha sido tan discutida, donde los privados todavía hay algo de incertidumbre.
Puede que en algunos proyectos no tenga el control absoluto, efectivamente, proyectos que no tengan esa significación estratégica, por ejemplo, en la medida que se vaya estandarizando más, ¿cierto?, la tecnología, que sean proyectos relativamente acotados, seguros en términos de sus técnicas de extracción, etcétera. Puede haber distintas fórmulas, ¿eh?
Claro, tú hablas de privados, explicaba un poco el tema el ministro de Hacienda, y claro, lo que pasa es que hubo hechos concretos que pasaron desde el anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric, pasando por el viernes, que cayeron las acciones de SQM, que se desplomaron, que la Bolsa de Santiago cayó con fuerza, y desde el sector privado ya criticaron esta política del gobierno. El presidente de la SOFOFA se sumó también a estas críticas. Richard von Appen dijo que acá hay un tema ideológico y es una clara señal de desconfianza también al empresariado que quiere invertir.
Y hay una señal tan confusa como que el Estado va a ser mayoritario, la verdad que nos dejó a todos descolocados. Además que creo que es una mala política para el desarrollo del país, porque está confundiendo roles del Estado que, a mi manera de ver, van a limitar el potencial no solamente en esta industria, sino en otras también.
La SOFOFA, que no pasan 12 horas después de llamar a buscar la confianza dentro del país en relación a su discurso de NADE de la semana pasada, y al otro día, digamos, envía esta señal que interpretaron como confusa, que, como tú dices, el gobierno, y a través del ministro, etcétera, las autoridades empezaron un poco a explicarla respecto del rol de o cómo hacer esta relación entre el público y privado. Pero, claro, acá por lo menos al empresariado le quedó la sensación de que el Estado va a ser mayoritario, y eso los dejó totalmente descolocados, lo que decía este líder gremial, que indicaba además que en el tema del litio debería replicarse el modelo que se utiliza actualmente en la industria del cobre.
Claro, las concesiones. Que es claro. Distinto a el arrendar el salario como lo hace Corfo con ese comedable. Esa es la visión que tienen desde el empresariado. Se llama la calma por parte del gobierno y también de Corfo, que de hecho se reúne esta tarde con ese QM. Lo decía su vicepresidente ejecutivo, no para entrar allá inmediatamente, pensar en 2030 cuando termine el contrato con Soki, sino para informar en detalle estos detalles que se están dando a conocer ahí entre declaraciones y también entrevistas. Fíjate que antes de irnos, me tocó entrevistar en la mañana al presidente subrogante de Sonami. Uh-huh. Ellos llamaron a ser cauto, a tomar esto con cautela, pero con algo de incertidumbre, y al final de la entrevista él me decía, esta fórmula de Estado privado en una empresa no va a funcionar. Esa es la mirada que tiene Suena. Así que ahí vamos a tener que ver cómo se dan las conversaciones de los distintos actores con respecto al litio. 12 de la tarde con 31 minutos, hacemos una pausa, pero como siempre revisamos la pregunta del día.
Claro, les contábamos que por este un nuevo episodio de Narco Funeral en Pedro Aguirre Cerda se suspenden las clases en esta jornada. ¿Qué te parece? Dejamos dos alternativas, necesario por seguridad o en realidad no deberían suspenderse las clases por este tipo de episodios. Vota con nosotros.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl. Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera que pasa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
Los seres humanos tenemos una conexión innata con la naturaleza, pero lo cierto es que actualmente más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Para tratar de corregir esto, surge la arquitectura biofílica. El término biofilia fue acuñado por el psicólogo social Erich Fromm para describir el amor por la vida. Partiendo de esta idea, este tipo de arquitectura busca mejorar la calidad de vida de las personas diseñando edificios y espacios que las acerquen a la naturaleza y reconecten con ella. Es la respuesta de la arquitectura a los crecientes desafíos ambientales y sociales que experimenta nuestro mundo. Diseños regenerativos capaces de generar un impacto positivo en el planeta y también en las comunidades a las que afectan. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Este domingo 7 de mayo, cada elector recibirá solo una cédula electoral y podrá votar por solo una candidata o candidato. Si perteneces a un pueblo indígena y este dato está en el padrón, podrás elegir entre la cédula nacional indígena de color verde o la blanca, de las candidaturas a consejeras y consejeros generales. Solo una. En CERVEL.cl podrás conocer tu mesa y local de votación, si fuiste designado como vocal de mesa y si cuentas con calidad indígena. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
Hola, mi amor.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¡El turno!
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Abril, Panoramas 1000. En el Parque Metropolitano de Santiago, cada día encontrarás una nueva idea para reconectarte con la naturaleza y disfrutar al aire libre. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, @parquemetmimbu, donde podrás conocer más de todos los panoramas que tenemos para ti.
De la tarde con 36 minutos, estás en Ahora en Duna y como siempre revisamos las novedades, las noticias, lo que sucedió el fin de semana con los deportes junto a Francesca Ravizza.
¿Cómo están?
Bien.
Finalmente el Conde de Godó de Barcelona.
Ex, que yo lo dije el fin de semana y me dijeron, oye, que estáis viejo. El ATP, porque el ATP ¿cuánto?
ATP 500 de
ATP
Barcelona.
ATP 500, pero ex Conde de Godó.
Ex Conde de Godó. Pero es que es bonito el nombre, sí. Conde de Godó.
Sí, le da.
Y de igual, en todo caso, igual en la prensa española.
¿Hablan del Conde Godó?
Hablan igual del Conde. Ah. Lo ocupan como un sinónimo del ATP 500. O sea, se titulan.
Ah, ya.
Pero o sea, está permitido. Ah, ya. La RAE lo permite.
Sí, está permitido. Ya. O sea, no estaba mal empresa.
Finalmente lo ganó Carlos Alcaraz. Enfrentó a Stefano Tsitsipas. Lo ganó por 6-3, 6-4. Y con tanto torneo esta semana entre el ATP 500 de Barcelona, donde Nicolás Jarry perdió, y Cristian Garín, por su parte, se fue a competir al ATP de Múnich, generó cambios en la tabla de posiciones del ATP. Uh-huh. Y Cristian Garín avanzó muchísimo tras alcanzar los cuartos de final de Múnich y escaló 13 lugares y se situó en el puesto número 73 y ya está afianzándose cómodamente como el número 2 de Chile por detrás de Nicolás Jarry, quien se mantuvo en el puesto 51. Tomás Barrios, que fue el fin de semana campeón del Challenger de Florianópolis en Brasil, subió 16 casilleros y quedó en el puesto número 133 y la final fue con Tavilo.
Ah, claro.
Y ganó Tavilo 22 puestos y está 154. Estas noticias son relativamente buenas, y muy buenas, diría yo, no relativamente buenas, porque Chile volvió a estar en el Grupo Mundial de la Copa Davis. Estos son los cuatro tenistas que están para ser parte del equipo que comanda y capitanea Nicolás Massú, uh-huh. Por lo que Chile está ya en buen camino, al menos, no te digo que ya está bien, está consolidado, porque pueden pasar muchas cosas, pero va bien encaminado de lo que va a ser las finales de la Copa Davis, que recordemos que Chile va a jugar en Bolonia, porque está en el Grupo A contra Italia, Suiza y Canadá, que es la defensora del título de la Copa Davis, un grupo complicado, y los tenistas chilenos se encuentran en buena posición. Nicolás Jarry y Cristian Garín ya están en Madrid, al menos Nicolás Jarry, 100% seguro, está ya entrenando en la Caja Mágica y adaptándose para este torneo que está a 700 metros sobre el nivel del mar, donde se juega este torneo de Madrid, y hay que adaptarse. No es mucha la diferencia, pero hay que adaptar el tenis porque la pelota bota distinto en arcilla, sobre todo la temperatura. La arcilla, lo que tiene a diferencia de, por ejemplo, las pistas duras, que es donde se juega la mayoría de los circuitos en Estados Unidos, es que influye mucho la altura, la temperatura, qué tan cerca estás del mar, qué tan lejos estás del mar, porque todo eso hace que cambie la textura de la propia arcilla.
Yeah.
Si es más húmeda, si es menos húmeda.
Se influye la superficie.
Influye la superficie, porque si es que es húmeda, las pelotas se humedecen más, botan distinto, pesan más por la arcilla, tiene una serie de condiciones. Hay que adaptarse a las pelotas de tenis también. No, no todos los torneos se juegan, la mayoría sí, pero hay que adaptarse a las pelotas. Si no me equivoco, son Babolat, con las que se juega todo el circuito ATP. Pero hay que adaptar por lo menos cómo bota la pelota en distintas superficies, y por eso hay que entrenar, es clave, porque hay que cambiar la mecánica muchas veces de tu movimiento. La arcilla es, aparte, es una superficie donde los jugadores van a tal velocidad y se arrastran, a diferencia de
se deslizan, a diferencia
de las otras, pero bueno, ya llevan un par de semanas jugando en arcilla y eso lo tienen ya más trabajado. ¿Cómo quedó el top 10? Bueno, Novak Djokovic número 1, Carlos Alcaraz número 2, 3, Daniil Medvedev, 4, Casper Ruud, 5, Stefano Tsitsipas, 6, Andrés Rublev, 7, Holger Rune, y 8, Jannik Sinner, 7, que fue el que le ganó a Christian Garín Rune en los cuartos de final de Múnich. Así que súper bien,
super.
Christian Garín. 9, Félix Auger-Aliassime, y 10, el estadounidense Taylor Fritz. También el fin de semana se jugó una nueva fecha de la LIV Golf de Arabia Saudita. Uh-huh. Se jugó en Adelaida, en Australia, y el mejor chileno fue Mito Pereira. Se mostró muy sólido y muy parejo durante toda la semana. Hizo pares 6 bajo el par y menos 3, que le permitieron igualar el puesto número 26 del tablero individual. Recordemos que la LIV Golf se compite de manera individual y también de por equipos, donde Joaquín Niemann y Mito Pereira pertenecen a Torque GC. Mientras tanto, Joaquín Niemann tuvo una semana muy pareja, terminó con un T30 y un acumulado de 8 bajo el par, producto de 3 rondas que hizo 2 bajo el par, 4 y menos 4 y menos 2, y terminó con el acumulado de 8 palos bajo el par. Pero el resultado del colombiano Sebastián Muñoz, que compite con ellos en Torque, hizo que el equipo de Joaquín Niemann quede séptimo en el puesto de este tablero colectivo, y el próximo va a ser la próxima semana, la próxima fecha de esta gira saudí en Singapur. Y para terminar, buenas noticias para los amantes de la Fórmula 1.
¿Qué pasó?
Regresa después de 3 semanas sin carreras este domingo Baku, el abierto, el Gran Premio de Azerbaiyán.
Ay, bueno, ese no.
Buena. Súper bueno, así que les voy a decir al tiro la hora para que ya empiecen a preparar su fin de semana. Yo sé que el lunes.
Aparte, va a llover el fin de semana.
Pero
sí,
claro.
¿Va a llover? No sé.
Eventualmente el sábado, sí.
Igual hay que madrugar, 7 de la mañana. Pero desayuno, pero para que empiecen ya a ver qué voy a pedir.
Actualizarse.
¿Qué voy a comprar en la semana para el domingo? Ver la carrera.
¿A las 7 de la mañana?
A las 7 de la mañana.
¿Qué a pedir de qué? ¿De desayuno?
De desayuno, ¿sí? Obvio.
Quiere tomarse un
tintoleo a esa hora.
Bueno,
cada uno ve su fin de semana como quiera.
Pasan de largo, sí, pero no, ya eso yo no lo recomiendo.
Eso el Nico podría hacer.
¿El pasar de largo?
¿Sí? No, hace tiempo. 7 de la mañana.
No, hace tiempo. No sé. Mira, no quiero escupir al cielo.
Ahora el terror.
Las 7 de la mañana, sí. 7 de la mañana uno está en actividad cuando tiene cabros, chicos.
¿En serio?
Sí.
No, un poquito después, no recuerdo.
7:30.
7:30, 8. A veces un poquito más temprano, pero filo. A las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Baku, que es muy entretenido.
Maravilloso. Gracias, Fran.
Que estén bien.
Nos vemos, cuídate.
Chau.
12 de la tarde con 43 minutos.
Vamos a revisar información internacional. Perú ha hecho noticia mundial porque a esta hora hay 3 expresidentes en un mismo centro penitenciario.
Es en la cárcel de los presidentes.
Exactamente, la cárcel de los presidentes. Esto a propósito de que el ex mandatario peruano Alejandro Toledo, que fue presidente entre los años 2001 y 2006, fue recluido ayer en la tarde en el penal limeño de Barbadillo, donde están también los expresidentes Alberto Fujimori, que fue presidente entre el 90 y el año 2000, condenado, digamos, hace años, y Pedro Castillo, que está teniendo un proceso judicial. Él alcanzó a ser presidente un año, el año pasado salió en medio de un intento de golpe y un escándalo y una crisis social y política bien profunda. Y en el caso de Toledo, él fue ya recluido en este penal para cumplir una prisión preventiva de 18 meses por el proceso que está en su contra abierto por supuesto lavado de activos, horas después de haber sido extraditado desde Estados Unidos. Según el Instituto Nacional Penitenciario, estuvo a cargo del traslado de Toledo por helicóptero desde el cuartel policial de Los Cibeles en el distrito de Rímac hasta la prisión, que está ubicada en el este de la capital peruana. A través del comunicado, este centro penitenciario explicó que la Junta Técnica de Clasificación determinó que Toledo tenía que ser enviado a al centro de Barbadillo, donde están sus excolegas en régimen ordinario, con base a una orden de internamiento emitida por el quinto juzgado de investigación preparatoria nacional. Se informó que Toledo no va a recibir por ahora visitas hasta que este Consejo Técnico establezca los horarios para las visitas y las medidas también de seguridad para poder salvaguardar al mismo interno. El Poder Judicial informó previamente que Toledo, que tiene 78 años, dejó las instalaciones de la Corte Nacional después de asistir a una audiencia de control de identidad para que fuera puesto a disposición de las autoridades, donde va a cumplir después la prisión preventiva de 18 meses. Precisamente en la cárcel de Barbadillo permanecieron durante todo el domingo una cantidad impresionante de periodistas para registrar el ingreso del ex gobernante, así como también simpatizantes del expresidente y del partido Perú Posible, una organización que ya no existe, que fue fundada por Toledo y que lo llevó a la presidencia en el año 2001. Toledo va a ser vecino de Zelda de Fujimori, a quien sucedió de hecho en la presidencia y contra quien encabezó una gran marcha en protesta de los indicios de fraude en las elecciones del 2000. Y Fujimori, que tiene 84 años, cumple una sentencia de 25 años por abusos a los derechos humanos y solo abandonó en algún minuto la prisión un año entre 2017 y 2018, cuando recibió un indulto de Pedro Pablo Kuczynski, que fue posteriormente anulado. Y en Barbadillo también está recluido el expresidente Castillo, que yo le recordaba por participar en este supuesto autogolpe de Estado en diciembre. Claro, cargo que se sumó a otras investigaciones también que él tiene por presunta organización criminal y corrupción abierta en su contra. Desde que Toledo llegó a Perú en un vuelo comercial procedente de Los Ángeles, donde fue sometido a un examen de medicina general y luego en helicóptero, fue después trasladado a la Corte Superior de Audiencia y él está extraditado por el caso Odebrecht, donde están vinculados varios políticos latinoamericanos, que se le atribuye en la investigación haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de esa constructora brasileña para adjudicarle la construcción de varios tramos, digamos, de la carretera interoceánica durante su gobierno.
12 de la tarde con 47 minutos. Varios países, entre ellos Estados Unidos, europeos como Francia, Alemania y el Reino Unido, empezaron a evacuar este domingo a sus ciudadanos y personal diplomático en Sudán, donde, lo hemos estado también actualizando aquí en Ahora en Duna, se han realizado y se han intensificado los combates entre el ejército sudanés y paramilitares. Ya lleva segunda semana la violencia en este país del noreste de África, de unos 45 millones de habitantes, comenzó el 15 de abril entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan, gobernante de facto de Sudán desde el golpe de Estado de 2021, y su rival, el general Mohamed Hamdane Dagalo, líder de las fuerzas de apoyo rápido. Estos enfrentamientos tienen lugar esencialmente en la capital sudanesa, Jartum, y en la región de Darfur, en el oeste del país. De hecho, los presos han sido liberados de al menos una prisión, mientras que otras fuentes informan, sin que haya verificación, de ataques contra otras dos prisiones, principalmente la de Cover, que alberga a todos los presos políticos, incluido el dictador Omar al-Bashir. Más de 420 personas han muerto y 3.700 han resultado heridas hasta ahora, según datos de la Organización Mundial de la Salud. La violencia ha desplazado a decenas de miles de personas hacia otras zonas de Sudán y los vecinos países de Chad y Egipto. En términos de los países que han comenzado a evacuar a sus connacionales, Francia lanzó una operación de evacuación rápida, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores el domingo. Italia dijo que trata de sacar a sus ciudadanos atrapados en el país, al igual que Turquía, que se vio obligado a interrumpir su operación ante una explosión cerca del lugar de encuentro del barrio de Carfuri, en el norte de Jartum. En tanto, con respecto a Reino Unido, su premier Rishi Sunak informó que el ejército procedió a una evacuación compleja y rápida de los diplomáticos británicos y sus familias. En tanto, Estados Unidos también evacuó a su personal gubernamental de Jartum con helicópteros. Eso fue confirmado por el presidente Joe Biden en un comunicado. Washington, de hecho, suspendió además temporalmente las operaciones de su embajada en Sudán.
Y nos vamos a Francia a propósito de publicaciones de la prensa local que hablan de un preparativo que está haciendo el gobierno para una operación que busca expulsar a migrantes en el archipiélago de Mayotte. Esto lo está publicando el semanario Le Canard, que reveló que hay una operación bautizada como Wambuchu, que significa recuperación en maorés, donde supuestamente hay un operativo para empezar a desocupar prácticamente el archipiélago de la participación y de inmigración ilegal. Sin embargo, el gobierno hasta ahora no ha confirmado esta información, no la había confirmado hasta el viernes de la boca del ministro de Interior, Gérard Darmanin, que confirmó que la operación aprobada por el presidente francés Emmanuel Macron, según una fuente conocedora del caso, va a desplegar a más de 2.500 funcionarios para este proceso. En Mayotte hay ahora mismo 1.800 policías y gendarmes que están llevando a cabo las operaciones contra el tráfico de armas y contra grupos también criminales. Mayotte es un territorio francés en el Océano Índico que vive una situación explosiva con la llegada de miles de migrantes en embarcaciones improvisadas llamadas Casa Casa desde la vecina Comoras, pero también de la región africana de los Grandes Lagos y de Madagascar. La operación que la última operación, que para Francia no es del agrado de las autoridades, es que reivindican su soberanía sobre Mayotte y sobre su independencia de 1974 de Francia, y advirtieron que no van a acoger a las personas que sean expulsadas. Este archipiélago cuenta con unos 350.000 habitantes, de los cuales casi la mitad carece de nacionalidad francesa, según el organismo oficial de estadística INSEE, aunque un tercio de estos nació en el archipiélago. Estos migrantes que viven ilegales en Bangas, que son barrios insalubres que están golpeados por la violencia, por la pobreza en este archipiélago, trabajan en la mayoría de los casos en pequeños empleos. Los menores van a la escuela. La población y los responsables políticos los acusan de desequilibrar los pocos recursos con los que cuenta el archipiélago, donde un 77% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y también los acusan de alimentar una tasa de delincuencia que ya está fuera de lo común. Varias organizaciones, entre ellas la Liga de Derechos Humanos, expresaron su preocupación al considerar que Francia está atentando contra los derechos de los extranjeros y pone a los menores en una situación de vulnerabilidad y de peligro intolerable.
Entonces, 12 de la tarde con 52 minutos, hablemos también de Alemania, porque el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo canceló este lunes todos los despegues por la huelga de advertencia del personal de control de seguridad y también de pasajeros, esto convocada por el sindicato del sector público Verdi. Los paros empezaron a las 3 de la mañana hora local y se van a prolongar, se espera hasta la madrugada. Afectan al personal de controles de pasajeros y seguridad aérea y están embarcados en la campaña para exigir mejoras salariales en los complementos por los turnos de noche y festivos, así como también horas extras. Junto a la jornada de huelgas de advertencia en Berlín, se convocaron también paros parciales en el aeropuerto de Hamburgo este lunes, que está afectando a un tercio de los vuelos previstos en Alemania. Las huelgas en el personal de tierra de los aeropuertos alemanes se mantienen pese al acuerdo alcanzado el sábado entre la empresa Verdi y la patronal, el sindicato, para el conjunto de 2.5 millones de empleados del sector público alemán, un acuerdo que consistió en pagos especiales, libres de impuestos hasta febrero de 2024 para compensar la inflación, y a partir de marzo un aumento del sueldo de 5,5%, que en ningún caso podrá ser inferior a los 200 euros semanales, pero sin embargo se mantiene entonces, y de hecho el aeropuerto de Berlín canceló todos los despegues por el paro que están efectuando el personal de tierra en ese terminal aéreo.
12 del día, 53 minutos.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos a temas nacionales, porque comenzó en la mañana un nuevo proceso judicial contra Martín Pradenas, quien, recordemos, es acusado de autor de 5 delitos de abuso sexual y 2 delitos de violación en hechos ocurridos entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019 en la región de la Araucanía. Pradenas había sido condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco en agosto del 2022 a una pena única de 20 años de presidio efectivo en calidad de autor de 2 delitos consumados de violación de mayor de 14 años, 4 delitos de abuso sexual de mayor de 14 y 1 delito también consumado de abuso sexual de menor de 14 años. Sin embargo, ese juicio fue anulado por la Corte Suprema luego de que esta Corte acogiera el recurso que presentó la defensa del imputado. De esta forma, esta mañana partieron ya los alegatos de apertura del juicio oral de Pradenas, quien se mantiene en prisión preventiva del Centro de Cumplimiento Penitenciario Nueva Imperial. Durante esta jornada, el acusado asistió al tribunal en forma presencial. La jueza Rocío Pinilla le señaló que si quería emitir una declaración, podría hacerlo mañana. Se espera que este nuevo juicio oral, que se extienda, digamos, por 37 jornadas de lunes a viernes. A fines de marzo, los defensores penales públicos Patricio Salinas y Marcelo Pizarro asumieron la representación del acusado debido a la renuncia de la defensa privada. El caso contra Padena surgió luego de la denuncia de violación de Antonia Barra, que esto pasó el 18 de septiembre de 2019, ocurrida en Pucón. Los hechos ocurrieron luego de que ambos se encontraran en una discoteca en esa ciudad y luego de compartir dentro del recinto nocturno salieron juntos hacia una cabaña y Pradenas habría abusado de ella. La joven después se quitó la vida y durante la tramitación del caso surgieron otras víctimas que dijeron también haber sido violentada. Y a lo largo de todo el juicio, digamos, la fiscalía había acusado a Pradenas de aprovecharse de la condición etílica en la que estaba Barra para cometer este abuso. Y durante el primer juicio, la defensa rechazó esta hipótesis. Bueno, caso que recibió condena, pero que fue suspendido luego de que la Corte Suprema así lo definiera y parte de nuevo entonces este juicio oral contra Martín Pradenas luego de que esta mañana el acusado asistiera de manera presencial.
12:56. Antes de ir a economía, muy cortito, hace un rato solamente se desarrolló un nuevo punto COVID-19 con novedades sobre los grupos para acceder a la vacuna bivalente contra el SARS-CoV-2, el virus que provoca el coronavirus. Se trata de, se incorporan los menores desde los 6 meses, grupo que hasta ahora no podía acceder a la vacunación. Así, desde el miércoles, este miércoles 26 de abril, se podrán vacunar con el esquema primario, es decir, primera y segunda dosis, el esquema que la gran mayoría tienen los chilenos, todos los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 3 años. Esto se esperaba hace tiempo, ¿eh? Insisto, niños y niñas desde 6 meses hasta 3 años pueden ya entrar al esquema primario de las vacunas contra el coronavirus. Esto va a estar disponible, la vacuna Sinovac, para ellos. Asimismo, desde el miércoles se anunció que también se podrán vacunar con la dosis de refuerzo bivalente, recordemos, todas las personas desde los 12 años, incluyendo las embarazadas. Se amplía entonces de manera importante el grupo, desde los 12 años, o sea, ya es general, eso así lo entiendo yo. Sí. Sobre 12 años y embarazada, ya se estaría ampliando entonces la vacuna, que muchos tenían la duda, ¿eh? Recordemos que la bivalente se estaba aplicando para personas con comorbilidades, adultos mayores hasta cierta edad. Bueno, ahora se amplía al público en general, por lo que entiendo este anuncio que entregó la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para la bivalente sobre 12 años y embarazadas y el esquema primario para los menores de 6 meses a 3 años. En ese sentido, la ministra Aguilera detalló que la incorporación de estos grupos responde a una solicitud que se ha realizado de distintas agrupaciones y pacientes que han solicitado poder vacunarse. Y en cuanto a la cobertura, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, detalló que en la población de 80 años o más, el porcentaje de vacunación es de 60,78%, en 70-79 años llega a un 59,89% y en consiguiente. Así que se amplían los grupos, por supuesto, todos los detalles los vamos a tener en duna.cl para poder consultarlos. 12:58. Antes de irnos a la pausa, bien rapidito, nueva encuesta de operadores financieros del Banco Central con distintos datos, entre ellos con lo que ya se empieza a concretar, que es la mirada, la proyección de que haya una reducción de la tasa de política monetaria por Banco Central, pero que se va atrasando. Los expertos, de hecho, esperan que en abril el índice de precios al consumidor, la inflación, marque un alza de 0,3%. En cuanto a las expectativas de la tasa de política monetaria, la tasa referencial, los operadores financieros aplazaron para julio su apuesta para el primer recorte de tasa que aplicaría el Consejo del Central, con un retroceso desde el 11,25% a un 11%. Además, establecen proyectan en realidad que en septiembre caería a 10,2% y que terminaría el año en 9,50%, así que para julio entonces podría darse eventualmente en la proyección una estimación por parte de los operadores financieros consultados por el Banco Central este cambio en la política monetaria. Y contarles que el dólar, que de hecho estuvo subiendo con bastante fuerza, hasta 20 pesos en algún minuto, revisaba yo durante la mañana, ha moderado sus ganancias, pero igualmente sigue alto, 1,18% al alza con respecto al día viernes, cerca de 10 pesos, ubicándose en los 816 pesos el dólar a esta hora en nuestro país.
12 del día, 59 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes queremos invitarlos a que participen en la pregunta del día, que voten con nosotros en nuestras redes sociales. A propósito de un nuevo narco funeral en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se suspendieron las clases en algunos colegios en esta jornada. ¿Qué te parece? Dejamos dos alternativas. Hasta ahora, el 63% dice en Twitter, no debería suspenderse, el 36,4% es necesario por seguridad. Vota con nosotros.
Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor.
Si tengo poco apetito, ¿puede ser un virus de estación?
¿Cómo dejar de tener la nariz congestionada?
¿Dolor de garganta y fiebre? ¿Qué puedo tomar?
El buscador no alivia tus síntomas ni da tratamientos correctos. Evita el autodiagnóstico y atiéndete en el servicio de teleurgencia de Clínica Alemana. Atención rápida y oportuna para adultos y niños. De lunes a viernes, de 8 a 23 horas. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Teleurgencia. Si es tu salud, es la alemana.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Soy Corey Harrison y mucho tiempo pensé que para tener un buen negocio solo había que hacer papeleo, hasta que descubrí Falabella.com. Dios, adoro este sitio.
Si tienes una marca o emprendimiento, regístrate gratis y comienza a vender en el nuevo Falabella.com. Falabella.com. Todos pueden vender donde todos buscan comprar.
¡Felicidades! Puedes escoger el premio que quieras.
¡Ay, quiero ese! No, ese. No, mejor el del lado. ¡Ay, no sé cuál elegir!
A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
1:04 de este día lunes. Hoy es 24 de abril de 2023. A esta hora en Santiago hay una temperatura de 21 grados. Se espera para esta jornada 24 grados de máxima. Les contábamos al principio que hubo una declaración que hizo el presidente Gabriel Boric en el marco, digamos, de el inicio de la 17ª versión de Expomin, que es la mayor feria de minería de Chile y Latinoamérica. Es una cumbre que une a 35 países invitados y empresas también relacionadas con la industria. La encabezó la inauguración el presidente Gabriel Boric, quien habló de varios temas. Habló, por ejemplo, de su participación en ADE la semana pasada. Habló de la estrategia de nacionalización del litio, y habló de varios temas importantes, digamos, que preocuparon sobre todo al sector empresarial luego de las declaraciones que hizo en ENADE. Parte de los titulares que se consignan ya como destacados de esta presentación que tuvo hace poquito, que la sacamos hace unos minutitos, decía: no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende, decía el presidente Gabriel Boric, que respondía así a través de este discurso que hizo en el marco de su presentación en Expomin a unas críticas que hizo el titular de la UDI, Javier Macaya, que señalaba que en el Encuentro Nacional de Empresas en ADE, realizado la semana pasada, el jueves, el presidente había dado un discurso un poco como el expresidente Ricardo Lagos, para luego en la noche anunciar la nueva estrategia del litio, y había tomado decisiones como el expresidente Salvador Allende, fue la crítica que hizo este senador de la UDI. ¿Qué respondió Gabriel Boric? Dijo: hay quienes han planteado reparos y observaciones a lo que hemos dicho, incluso un dirigente político con quien no compartimos idearios, pero sí compartimos el amor por Chile y a quien respeto, decía que habría una contradicción entre las palabras que yo expresé en ENADE y la presentación el mismo jueves en la noche de la Estrategia Nacional del Litio. Y hacía una comparación con expresidentes. Decía que no se puede hablar en la mañana como Lagos y en la noche como Allende, que sería contradictorio, decía Boric al inaugurar esta feria minera Expomin. Yo le digo a Javier, en relación a Javier Macaya, senador y presidente de la UDI, y a quienes expresan sus dudas y observaciones respecto a esto, que yo no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende, fue la declaración que hizo el actual mandatario en relación a las críticas y las negociaciones y primeras conversaciones que se hace respecto de la estrategia de producción del litio, algo que ha generado varias críticas durante los últimos días por esta definición que por lo menos el presidente Gabriel Boric hizo respecto de el rol mayoritario que va a tener el Estado por sobre las empresas privadas, algo que después fue explicando el ministro de Hacienda, en todo caso Mario Marcel, y dijo que no necesariamente va a ser siempre así. Fue el detalle que poco a poco ha ido entregando el gobierno frente a este tema, pero esta es la forma en que por ahora responde el presidente Gabriel Boric. 1:07. Seguimos revisando información importante, y esta tiene que ver con el caso de la ex clínica Sierra Bella, la frustrada compra de esta clínica por parte del municipio de Santiago. La inmobiliaria dueña de la ex clínica anunció acciones legales contra la Municipalidad de Santiago para forzar la compraventa de este recinto luego de que la alcaldía, encabezada por Iracy Hasler, anunciara que no va a perseverar en la operación luego de un oficio de la Contraloría señalando que no se justificaba la compra y que apuntaban también a un sobreprecio. A través de un comunicado recogido por La Tercera, la inmobiliaria San Valentino señaló, en primer lugar, el contexto en que ellos compraron el inmueble a un precio mucho menor al que luego acordaron con la municipalidad. Entendemos que genera evidente polémica, pero esta responde a razones comerciales y de mercados marcados por los distintos contextos de cada operación. Rechazamos, dice la empresa, tajantemente lo que se ha expuesto respecto a que nosotros habíamos ofrecido la clínica públicamente por un valor mucho menor. Respecto al proceso de venta con el municipio, la inmobiliaria recalcó que nunca ofrecieron el recinto y que tampoco tuvieron contacto previo con la alcaldía, afirmando que fueron estos últimos los que se acercaron y que fue la alcaldesa la que encabezó precisamente las negociaciones, dice la inmobiliaria dueña de esta ex clínica Sierra Bella, que anuncia entonces acciones legales en contra del municipio de Santiago. 1:08. Y revisamos otra información, esto lo contábamos desde la mañana, es nuestra pregunta del día. Bajo fuertes medidas de seguridad, este nuevo llamado narco funeral o funeral de alto riesgo se está generando a esta hora en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con decisiones que tomó el alcalde para precisamente reservar la seguridad de la gente. Se suspendieron las clases en algunos colegios, lo que, claro, genera esta crítica a nivel nacional. Queremos preguntárselo al alcalde, que lo tenemos en línea, el alcalde Luis Astudillo, que está precisamente viendo que está usted ahí con calma. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes.
Mire, la verdad es que no muy bien, pues estamos cansados, estamos agotados, angustiados por esta ola de violencia que hemos tenido que enfrentar, pero esto no es de ayer, esto se viene arrastrando ya hace 2-3 años. Yo, desde que me tocó asumir la alcaldía, he estado alzando la voz para poder tener mayor seguridad y todavía vemos pocas acciones concretas, todavía no está llegando a nuestra comuna todas las herramientas, tanto de personal de carabineros como de vehículos, de cámaras de vigilancia, de drones, para poder enfrentar esta situación y no tener que suspender algo tan básico como el funcionamiento de nuestra escuela, de nuestros jardines infantiles, de el consultorio, que también estaba funcionando a media. Por suerte ya ocurrió el funeral y ya despertamos de esta terrible pesadilla, pero siempre estamos bajo la amenaza de que esto vuelva a ocurrir.
Se desarrolló en calma, sí, porque, este caso.
Claro, esto se mediatizó, movilizaron todo lo que tenían que movilizar, pero nosotros no queremos llegar a este extremo, si esto hay que pararlo antes.
Alcalde, es primera vez que deciden suspender las clases, y lo otro que le quería preguntar es si usted está coordinado, se coordinó con el Ministerio de Salud a través de la Seremi, de Educación, ¿hubo algún contacto para poder coordinar este cierre? ¿Se le pusieron algunos requisitos o le preguntaron un poco las razones? ¿Si hubo alguna coordinación con el gobierno central para esto?
Sí, mira, la verdad es que nosotros coordinamos en una primera instancia, porque este velorio de alto riesgo ya se viene dando hace prácticamente un mes. Entonces, la primera coordinación que hacemos es con la delegada presidencial, y hemos visto que no ha sido efectiva la coordinación, porque este velorio de alto riesgo, en realidad este funeral, tenía que haber sido ayer a primera hora, para no afectar los servicios de nuestra municipalidad. Pero también en la entrega de los restos, el servicio médico legal también tiene que hacer un esfuerzo, tiene que alinearse para poder enfrentar esta dura situación, también entregar los restos a primera hora, cosa que Carabineros pueda disponer de todos los efectivos y todos los medios necesarios para poder evitar esta escalada de violencia. También cuando nosotros decidimos tomar esta decisión de suspender las clases, obviamente que esto no le pareció muy bien, muy buena decisión al Ministerio de Educación. La Seremi se estuvo contactando con nuestra directora de Educación y trataron de evitarlo a toda costa. Ahora, si nosotros no hubiésemos tomado esta drástica situación, yo le aseguro que el nivel de asistencia hubiese bordeado casi el cero, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en este último mes. Entonces, obviamente que tenemos un plan para poder recuperar las horas perdidas. Acá nosotros tomamos esta decisión porque sabemos que las clases se pueden recuperar, las atenciones que nos hicieron ese día también se pueden recuperar. Lo que no se puede recuperar es la salud de nuestra gente, si es alcanzada por una bala o eventualmente si es que ocurre algún evento fatal.
Alcalde, ¿qué le parece este lanzamiento de este plan de intervención por parte del Ministerio del Interior, el Calle Sin Violencia, que es bien, que incluye, digamos, varias cosas, no solamente más dotación policial, sino también espacios públicos, digamos, con más deporte, con más áreas recreativas, persecución del delito, trabajo con la fiscalía, parte con 21 comunas específicas donde no están incluidos ustedes, su comuna, pero claro, después se va a ir ampliando, digamos, a otros sectores, no solamente de la región metropolitana, también de otras regiones del país. ¿Qué le parece esta intervención ya a grandes rasgos? Yo sé que los alcaldes dicen que no tienen mucha información de cómo va a funcionar, pero hasta ahora, lo que ha entendido, ¿qué le parece?
Mira, la verdad es que, claro, suena bien, ¿no? Todo lo que tú anuncias son puras generalidades, nosotros no sabemos en concreto cómo se va a desarrollar, pero acá hay algo peor, que nosotros hemos sido excluidos a pesar de todos los problemas que han salido a la luz pública, a pesar de que yo he ido personalmente donde el presidente a solicitarle que se armen planes para las zonas rojas de nuestra comuna, a pesar de las reuniones que sostuvimos con la ministra del Interior y también con los subsecretarios de la cartera, hemos sido excluidos y la verdad es que nosotros no entendemos. Acá en Pedro de Aguirre Cerda están ocurriendo cosas que son bien dramáticas. Esto los velorios de alto riesgo no han sido la única expresión de la violencia. Nosotros nos hemos visto enfrentado también con nuestros trabajadores y trabajadoras a situaciones sumamente complejas. Cuando hemos llegado con servicios comunitarios, nos hemos visto detenidos por el lanzamiento de disparos, por fuegos artificiales, y eso de verdad, trabajar en estas condiciones es sumamente complejo. Nosotros tenemos un Chile que es sumamente desigual y todos estos problemas que está generando la delincuencia, lo que está haciendo es agravando la desigualdad. Acá, imagínate, el proceso educativo de nuestra gente se ve afectada por un grupo pequeño de personas que lo único que persiguen es el bienestar personal, hacer todas sus manifestaciones de violencia, porque a ellos les da lo mismo, ellos viven una realidad paralela, y lo que no han impuesto es un estado de excepción de facto, un toque de queda, porque acá nuestra gente se está entrando temprano para evitar ser víctima de la delincuencia y para no tener que vivir estos terribles episodios.
Ahora, alcalde, me imagino yo que por algo hay que empezar también. Hoy día, en el lanzamiento de este plan de intervención del Ministerio del Interior, estaban las principales autoridades que tienen que ver con la seguridad, ¿cierto? El fiscal nacional, general director de Carabineros, estaba la ministra de Interior, el mismo fiscal nacional también hacía una autocrítica, decía, hay que perseguir más la persecución del delito, también hay que perseguir. Es decir, todos un poco planteaban que va a haber una coordinación. ¿Por qué se parte un poco con el pesimismo de pensar que son generalidades cuando se está apuntando mucho como a las fallas que ha tenido el proceso en las últimas meses.
Es que nosotros no conocemos en detalle el plan, y yo menos lo voy a conocer porque yo fui una de las comunas que quedó excluida en una verdadera isla, donde es una situación que es bastante compleja, porque todos sabemos que, no, como dijo la ministra Vallejo, no se puede sacar un carabinero de un sombrero. Entonces yo no sé cómo van a implementar este plan para poder darle más seguridad a las comunas que efectivamente fueron incluidas sin tener que quitarnos a nosotros parte de nuestro escaso contingente de carabineros. Entonces la verdad es que es difícil hacer una evaluación de este plan sin conocer en detalle cómo se va a ejecutar, y además que pone frontera administrativa. Y que acá la delincuencia, hemos visto que no tiene frontera. Acá en estos últimos episodios, en estos velorios de alto riesgo, se genera una verdadera cumbre de la delincuencia, donde se congregan delincuentes de muchos sectores de nuestra capital.
Sí, alcalde.
Entonces la verdad es que de esa forma es muy difícil. Este plan tenía que haber incluido a las comunas que tienen más problemas, que tienen estos problemas de violencia extrema, cosa que no es, son muy pocas las comunas de la región metropolitana que no están afectadas por este tipo de eventos.
La ministra decía que la decisión se tomó en base al porcentaje de homicidio, digamos.
Es que el problema no solamente son los homicidios y los ajustes de cuenta, porque hemos visto que la mayoría de estos homicidios no es porque le están robando a las personas, sino que son ajustes de cuenta entre bandas rivales. Entonces, el problema no solamente se limita a eso. Obviamente que sabemos que esa es la expresión más extrema de la delincuencia, el homicidio. Uh-huh. Pero también acá están ocurriendo otros problemas de los cuales no están siendo incluidos en este plan, y lamentablemente lo que está ocurriendo es que a nosotros se nos está arrebatando la democracia. Acá no se está resguardando el Estado de Derecho con todas las consecuencias que esto tiene.
con los cierres de la escuela, con el funcionamiento parcial de los consultorios, con la poca oportunidad que tiene la gente de hacer deporte porque hay que ocupar el espacio público, con la poca posibilidad que tenemos nosotros los de Pedro y Reserva de poder usar nuestras plazas con tranquilidad, entre otras cosas. Entonces acá hemos visto que cuál es el centro del problema, que hay muy poco contingente de carabineros. Nosotros tenemos una estadística que es bastante dramática, que dice que de 600 llamados donde se necesita, donde es imprescindible la concurrencia de carabineros, en más del 70% de esos 600 llamados carabineros no llega. Y esto es lo que está generando sensación de inseguridad, porque las personas a mí me dicen que el delito empieza muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana cuando van rumbo al trabajo, también ocurre a las 7 de la tarde cuando regresan de sus trabajos, pero también hemos visto, nosotros hemos detectado a muchos ladrones, por ejemplo, de cable, que generan oscuridad en nuestra comuna, y que Carabineros no está llegando a detenerlos. Somos nosotros que no tenemos las atribuciones que estamos haciendo este trabajo. Entonces, bajo esas condiciones es muy difícil mejorar la sensación de inseguridad y hacer que las personas puedan circular libremente y vivir una vida feliz, porque ahora se nos quitó la felicidad.
Alcalde Luis Astudillo, alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias, María José, que tenga un buen día. Esperamos tener respuesta concreta lo antes posible.
Que así sea, muchas gracias. 1:20 p.m. Ya nos vamos, pero vamos con la pregunta del día. Tiene relación con lo que estábamos hablando con el alcalde a propósito de este narcofuneral en la misma comuna que decidió suspender clases en esta jornada en varios colegios. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 41,7% dice era necesario por seguridad. El 58,3% no deben suspenderse por este tipo de episodios. Les damos además un par de consejos. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnología que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. Y Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com. 1:21 p.m. Ya nos vamos, pero quédese con nosotros porque vienen las cartas notables de Bárbara Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada. Chao.